La noticia del día. Bogotá, AMPM Radio. Periodismo independiente por una mejor ciudad.
Son las 12 del día, 18 minutos. Lo concreto, lo primero es que hoy el distrito ha anunciado que como van las cosas, la expansión del metro de Bogotá, cuya primera línea termina en la 72 con Caracas, metro elevado, se pretende hacer hacia Suba y Engativá, con un recorrido muy claro, y es la avenida conocida popularmente como Avenida Chile. La primera línea llega hasta la 72 con Caracas. Lo que el distrito dice es, llevaremos esa expansión del metro a Engativá y Suba, bajando por toda la calle 72 hasta la avenida Ciudad de Cali y por ahí volteando hacia el norte hasta llegar a la localidad de Suba. Es un trazado muy sencillo, muy fácil de entender. La alcaldesa de Bogotá ha dicho hoy que lo que se quiere en un futuro todavía más largo es que haya una red de metros que no se circunscriba a la ciudad, sino que en un momento determinado pueda interconectar varias ciudades del país en lo que ella llama una red de metros, que lógicamente ampliaría el impacto sobre la posibilidad de transporte masivo.
Se pasa por el centro, como si pasara por Barranquilla y Valledupar sumadas, y llega a Medellín. Eso es Suba y Engativá sumadas. Eso es esta red de metros. Como si atravesáramos seis ciudades capitales de Colombia. Eso es lo que estamos haciendo con esta red que vamos a completar, con la decisión que hemos tomado. Es una red que arranca con 1.700.000 personas hacia el suroccidente, en Bosa y Kennedy, que pasa por el centro, donde está cerca de 1.500.000 de personas que habitan allí. Eso sin contar los que pasamos, por el centro pasamos el doble de ese número de personas. Y que va a llegar aquí, a Suba y Engativá, que son cerca de 2.000.000 de personas, casi una Medellín. Por eso es un proyecto de país. Por eso es un proyecto de tanto impacto. Pero como decía la señora ministra, yo lo quiero destacar. Este no es simplemente un proyecto de infraestructura. Este es un proyecto de vida.
Cuando ella hace el símil de las ciudades, pues se refiere a que, lógicamente, una ciudad como esta, de la extensión que tiene, encierra muchas ciudades, aparejándola con el número de pobladores que puede tener ciudades como Cali, o que puede tener ciudades como Barranquilla o Bucaramanga. Entonces, esto que se está anunciando con esta primera línea y la expansión es haciendo el símil, el cual recojo de la alcaldesa, es como atravesar seis ciudades en una sola, que es lo que se haría aquí pasando por varias localidades y llegando a dos de las más pobladas en esa expansión, que serían Suba y Engativá. Ahora bien, todo lo que se busca, y lo dice la alcaldesa, es que aquí haya también un concepto de sostenibilidad frente a lo que es un mandato de la comunidad, de los bogotanos, y que la administración, pues lógicamente, debe respetar. La alcaldesa.
Y nos hemos propuesto 10 mandatos a cumplir en los próximos 10 años para que Bogotá y por lo tanto Colombia cumplan como ejemplo global los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030. Este proyecto, por supuesto, contribuye, tal vez es el que más contribuye a que cumplamos esos propósitos.
Aquí es donde digo que puede sobrar el que se siga poniendo el espejo retrovisor. Ya muchos sabemos que la apuesta del gobierno anterior era seguir basando el transporte masivo en Transmilenio. Ella hoy lo enfatizó indicando que eso fue un error, haber basado la movilidad en troncales.
Parte de los errores que estamos pagando, que hemos pagado en estos 20 años, ha sido el de pretender que una ciudad de 8 millones de personas o una región de 10 millones de personas podía basar su sistema de transporte masivo exclusivamente en troncales de Transmilenio. Eso es inviable. Esa fue una decisión equivocada en su momento, de la cual estamos pagando costos importantes, costos de trancón, costos de legitimidad, costos de pensión democrática, costos obviamente de movilidad y de sostenibilidad ambiental. Esto era lo que hace 20 años nos propusieron. En el camino hemos
encontrado... Y así Claudia López entonces enfatiza en ese error que conceptualmente ella considera se cometió de basar el tema de la movilidad en troncales Transmilenio. Pero también se refirió a una petición que está haciendo el gobierno para que esto que se está haciendo en Bogotá tenga contemplado cómo conectarse con el proyecto región y cómo en un momento determinado pues tiene que también tener en cuenta la manera en que se sigue expandiendo en lo que ya ella habló allá en ese primer testimonio y denomina redes de metros.
La tarea que sigue ahora, como nos lo ha pedido la ministra, es que definamos cómo se integraría ese Regiotrans del Norte con la red metro de Bogotá y que teniendo el valor de esos proyectos prioricemos su orden de ejecución. Esto, queridos amigos, son 140 kilómetros de movilidad limpia, limpia, cero emisiones, sostenible, cero emisiones en su inmensa mayoría, sostenible, multimodal, regional y nacional. Estos son 140 kilómetros, lo que está aquí, sumando los cables, los corredores alimentadores, el corredor verde séptima, la expansión del metro hasta Ciudad de Engativá, la ciclolamea del medio milenio. 140 kilómetros de movilidad sostenible.
La mandataria distrital hizo alusión a lo que deben esperar los bogotanos bien en otras fases de este proyecto de movilidad distrital.
Este año hicimos los estudios de prefactibilidad de esta expansión, es decir, definimos la zona de expansión y el trazado. El año que viene tendremos que definir en los estudios de factibilidad la alineación, la tipología de este metro. Ya sabemos por dónde va a ir, pero ahora necesitamos saber exactamente cómo va a ir. El costo, ¿cuánto cuesta exactamente esta expansión? Y con esos dos insumos podremos entonces definir, como nos lo pidió el señor ministro de Hacienda, definir la declaratoria de esta expansión como un proyecto de importancia estratégica para la nación y definir el COMPE, por supuesto, que es la tarea, digamos, que seguiría, en particular con todo el equipo del gobierno nacional.
No descartó la alcaldesa, entre otras cosas, que también por eso le han llovido ya críticas hoy, de que esta segundo tramo, expansión de la línea del metro, tenga carácter elevado, como ya se definió va a ser la primera. Estuvo presente en este acto la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien hizo alusión a otros proyectos que el gobierno pretende también con recursos de la nación cofinanciar en la ciudad.
Todas las entidades del sector han venido trabajando, por ejemplo, para sacar adelante la LOSUR, que va a mejorar sustancialmente la salida, va a descongestionar Soacha, accesos norte, son trabajos conjuntos que hacemos con la Secretaría de Movilidad, con el IDU, con la ANI, y de verdad hemos venido trabajando de la mano, son proyectos que van a salir en el primer semestre del año que viene, ya están en fase de aprobaciones y saldrá licitación próximamente.
Pero ¿cómo va a ser el porcentaje para la financiación en términos de lo que da el distrito y de lo que da la nación para esta obra de expansión del metro, la alcaldesa?
El porcentaje de cofinanciación de proyectos de transporte masivo lo define la ley, 70% nación, 30% los entes territoriales. Los recursos de Bogotá están asegurados en el cupo de endeudamiento que ya aprobó el Consejo de Bogotá, de manera tal que la plata está. Ahora lo que tenemos que hacer es definir por parte de Bogotá, los estudios de prefactibilidad que nos den el costo y el costo-beneficio del proyecto, eso lo haremos el año entrante.
Aquí es donde dice ella algo que tendrá que confirmarse, porque ya surgen voces que indican que en ese cupo de endeudamiento no había plata contemplada para esta expansión del metro. La vinculación del metro con el proyecto grande en Cundinamarca, el primero era el Regiotram de Occidente, pero avanza también ya, ustedes saben que a pasos acelerados, el Regiotram del Norte.
El Regiotram del Norte, que está en este momento en estudios de factibilidad, se ya va un pasito adelante de este, no está en prefactibilidad, sino en factibilidad. De manera que en muy pocas semanas justamente definiremos el trazado específico del Regiotram del Norte, pero en principio como viene por la novena hasta la calle 100, luego baja por la 92 hasta la NQS, se cruza obviamente con la calle 72 en un punto. De manera tal que parte de lo que tendremos que definir es cómo se conecta su región del norte con esta fase de expansión. Esa decisión la tomaremos pronto, dado que ya tenemos avanzados los estudios de factibilidad de región del norte.
Cuando se estuvo analizando esta expansión para llevar el metro a Suba y Engativá, una de las alternativas que se consideraban era ir por la calle 80. Ya sabemos que no será por ahí, sino por la 72. ¿Por qué no la 80? Lo explica la alcaldesa.
¿Por qué comparamos otros corredores? Ustedes ven que la 80 dio cerquita. Cerquita, pero de segunda. Porque aunque aparentemente es un corredor más ancho, hoy en día, pero tendremos que comprar los predios si sea necesario, en fin. Por ahí ya hay transporte masivo, mientras que en la 72 no hay nada de transporte masivo. Entonces, el corredor de la 72, el trazado de la 72, como ustedes ven en la matriz de comparación, tiene varias ventajas sobre la 80. Agrega más kilómetros a la red de transporte público. No sustituye, sino que agrega. Pero además tiene más potencial de revitalización. Pero además tiene menos líos. Una cosa es la ciudad que vemos por encima, pero hay una ciudad por debajo, que tiene tubos enormes de redes matrices, que trasladar es todo un lío. Pregúntale aquí a nuestro gerente del metro lo que cuesta trasladar las redes, la ciudad de abajo, para poder hacer las obras. La que presentaba, el trazado que presentaba menos conflictos con las redes matrices de acueducto y alcantarillado a la hora de construirla era la 72 con la calle. De manera que por todas esas razones dio de primero en la evaluación de la matriz la 72 con la Cali que la 80 en cualquiera de sus combinaciones.
Ahí las razones de por qué se prioriza esta expansión por la 72 y no por la 80. Y cerremos con la voz del gerente del metro, Andrés Escobar, hablando de otras generalidades que encierra el trazado y el proceso de financiamiento y contratación de esta expansión de la línea del metro hacia Suba y Engativá.
Esa decisión permite que hagamos los estudios de campo. Vamos a desarrollar campañas de topografía, de geología, de investigación del agua subterránea, que es una variable muy importante, para la siguiente decisión, que es cuál, si debe ser elevado o subterráneo. Después de esa decisión, se podrá hacer el presupuesto, se podrá llegar a los acuerdos de financiación, teniendo el valor presupuestal, entre la nación, que pone el 70%, la ciudad el 30%, y los bancos multilaterales, a donde necesariamente la ciudad tiene que ir a completar la financiación de corto plazo para hacer las obras. Y después de tener esa financiación cerrada, viene la licitación internacional y la adjudicación. Todo ese proceso que acabamos de describir toma 4 años. Ya llevamos 1, vamos bien, se tomó la primera decisión, nos faltan 3. Necesariamente, quien va a empezar las obras es el siguiente alcalde, no es...
Sí, eso entre otras cosas para que quede claro. Será el próximo alcalde o alcaldesa el que tendrá la responsabilidad de seguir impulsando esta expansión, cuyas primeros cimientos quedarán en este gobierno. A los cimientos conceptuales que más de carácter concreto de obra como tal. Son las 12:31, vamos a una pausa y al regreso ya estaremos con Vanti al aire aquí en Radio Red y para las estaciones cariñosas en Tunja y Bucaramanga. Volvemos.